AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El número de contagios en Cuba sigue en aumento, pero también el de las multas por quitarse el nasobuco para comer o para fumar.
La dama de blanco, Marta Sánchez, se declaró en huelga de hambre en la prisión.
El presidente Donald Trump presenta los planes de su gobierno para rebajar los requisitos de distanciamiento social.
Nancy Pelosi asegura que continúan las conversaciones para otro paquete de ayuda económica.
Y más de la mitad de los países miembros del Fondo Monetario Internacional han solicitado ayuda de emergencia por el coronavirus.
Martí Noticias.
Buenos días, son las 5 y 1. Bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí está el equipo de siempre. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El número de contagiados de coronavirus en Cuba se elevó a 862, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública, que menciona, por cierto, el fallecimiento de otras tres personas, con lo que aumenta 27 el número de muertos.
Al igual que en la jornada anterior, se reportó al cierre del miércoles otras 48 personas infectadas, 27 pertenecientes al género femenino, 21 al masculino, tras pruebas realizadas a 1.386 personas.
De los 48 casos diagnosticados, 31 fueron contactos de casos confirmados o sospechosos, y se investiga también la fuente de infección de otros 17.
De esos 48, 23 se pertenecen a La Habana y 19 a Villa Clara, 17 de ellos pertenecientes a un brote en un hogar de ancianos en Santa Clara.
2.629 pacientes permanecen ingresados y otros 5.960 son vigilados en sus hogares. 10 se encuentran en estado crítico y otros 6 en estado grave.
Por otro lado, un activista en Minas, en Camagüey, fue multado por propagación de epidemias tras retirarse el nasobuco para comer. Desde esa provincia, el activista de la UNPACU, Adrián Quesada, habló con Radio Martí al respecto.
A raíz de que aumenta el caso de COVID-19 aquí en la provincia de Camagüey, a su vez aumenta más la represión, ya no solo con activistas defensores de los derechos humanos, sino también hacia ciudadanos comunes del pueblo, ¿no? Como es el caso hoy de un muchacho de 20 años, Abraham Regino Avilés Caballero, que del municipio de Minas, aquí en la provincia de Camagüey, él mismo fue a recoger un giro al correo de Minas y fue multado con 300 pesos simplemente por quitarse el nasabuco para comer algo. Muy indignado, el muchacho reclamó y se le vinieron para arriba, según me dijo, alrededor de 6 policías que quisieron darle otra golpe, hicieron acusarlo y lo robaron para la unidad de la policía ahí de Minas y lo quisieron acusar de propagación de epidemia. Barbaridades cometen estos esbirros que ya no saben qué hacer para mantenerse en el poder.
Hay otros casos. Por ejemplo, nos ha llegado la información desde Cuba de una joven que fue multada en los momentos en que se quitó el nasobuco para fumar. Entre tanto, continúan los apagones en algunas zonas de la ciudad de Santa Clara. La ciudad de Santa Clara fue afectada por una gran avería en las líneas eléctricas. Una avería que alimentaba, en este caso, las líneas eléctricas que alimentaban o alimentan, en plural, la subestación Gran Panel ubicada en la circunvalación de la ciudad. El periodista independiente Guillermo del Sol alertó que se están utilizando las llamadas tendederas para llevar la corriente a algunos lugares y se están utilizando subestaciones eléctricas.
Y todavía hay circuitos acá que lo que tienen puestas son tendederas porque no han podido acceder a ver completamente el servicio porque se quemaron la subestación de los 6 circuitos más grandes de corriente de la ciudad de Santa Clara. de la zona este. El servicio no es estable porque, según ellos explicaron, hasta que no se pueda acometer las labores generales completas que van a llevar de 5 a 7 días, lo que se está haciendo es con la subestación de Manuelitas, Universidad y otras subestaciones de la ciudad. Son los circuitos más grandes de la ciudad, imagínate, donde está la mayoría de la población, y entonces la zona este de la ciudad tiene más del 60% de la población.
Mientras tanto, la dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martí.
Ayer como las 2 yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, el día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa al Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermana dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantado. Llama a Berta Soler y dile que yo estoy plantado. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantado. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí, saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabe bien que eso te va a afectar los riñones si deja de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en 2 ocasiones la detuvieron en China. En 2 ocasiones ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:07. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer los planes de su gobierno para relajar los requisitos de distanciamiento social. Lo hizo durante una conferencia telefónica con los gobernadores del país.
Las nuevas medidas tienen el objetivo de despejar el camino para levantar las restricciones en zonas de baja transmisión del coronavirus y mantenerlas vigentes en áreas más afectadas.
Las zonas con un declive en el número de infecciones y gran cantidad de pruebas realizadas iniciarán una reapertura gradual en 3 fases de los comercios y las escuelas. Cada fase duraría al menos 14 días a fin de asegurar que el brote viral no se acelere nuevamente.
Según prensa asociada, que tuvo acceso a una copia de los lineamientos antes de que se hiciera el anuncio, las recomendaciones dejan claro que un regreso a la normalidad será un proceso mucho más largo del que Trump había previsto inicialmente, e incluso las autoridades federales advierten que algunas medidas de distanciamiento social podrían permanecer vigentes hasta el final del año para evitar un nuevo brote.
Ayer, en una declaración pública, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el vago e inconsistente documento de la Casa Blanca nada hace para contrarrestar el fracaso del presidente Donald Trump en escuchar el consejo de los científicos y producir y distribuir rápidos exámenes nacionales para detectar el virus.
Dijo que continúan las conversaciones sobre otro paquete de ayuda para sectores afectados económicamente por el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En su conferencia de prensa semanal, Pelosi dijo que las conversaciones para lograr otro paquete de ayuda para los sectores que sufren consecuencias económicas por el coronavirus continúan y que espera que se llegue a un acuerdo interino. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quiere añadir 251 mil millones de dólares a los 349 mil millones que ya tiene el programa conocido como Programa de Protección de Pagos de Cheque, que se espera se quede sin fondos este jueves. Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, quieren que un nuevo paquete de ayuda incluya más fondos para los hospitales, así como para los gobiernos estatales y locales.
the fact that there is revenue lost as well as additional costs for the.
Ella dice que el hecho de que se han perdido ganancias y el costo de la lucha contra la pandemia hace necesario que se dediquen más fondos para los gobiernos estatales y locales. Dice que en segundo lugar los hospitales, porque ahí es donde se presta la mayoría de los servicios y donde más se necesita equipo de protección. Y en lo que respecta a las pequeñas empresas, han pedido un aumento en las subvenciones. A una pregunta sobre los planes de reabrir el país, la presidenta de la Cámara de Representantes dijo que la decisión tiene que estar basada en el bienestar de la gente y en la ciencia, con información provista por personas que de verdad puedan medir cuál es la probabilidad de que las cosas empeoren si se relajaran las pautas de distanciamiento social. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas ha pedido a los países de Latinoamérica y otras naciones que permitan que ciudadanos que han quedado varados puedan regresar a sus países, a sus hogares. Radio UNO tiene alguna información sobre esto.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a los países de América Latina y otros lugares del mundo que abran las fronteras a sus propios ciudadanos varados en el extranjero. Bachelet comenta en concreto la situación de 1.300 bolivianos, incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas, que trataban de regresar a su país y quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie con poca agua y comida y con temperaturas bajo cero. Eso no tenía por qué haber ocurrido, dijo Bachelet. Los bolivianos han sido trasladados a albergues temporales en Chile y poco a poco se les irá llevando a otro albergue en Bolivia o directamente a sus hogares tras cumplir la cuarentena obligatoria que imponen las autoridades bolivianas. En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, dice la alta comisionada, que recuerda a los gobiernos que tienen la obligación de recibirlos y de velar porque tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. Según el comunicado de Bachelet, en otros lugares de la región, migrantes de distintas nacionalidades han sufrido problemas similares y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso actos de violencia.
Y más de la mitad de los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional han solicitado ya asistencia financiera al organismo ante la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus, fue lo que advirtió su directora Cristalina Georgieva.
Georgieva, en conferencia de prensa al término de la reunión del Comité Financiero y Monetario del Fondo, que se celebró de manera virtual debido a la pandemia, señaló que el problema es gigante y que tenemos que movernos con rapidez porque es una emergencia como ninguna otra.
Indicó que un centenar de países han acudido ya a la institución financiera y se espera que para finales de abril el directorio ejecutivo del fondo apruebe programas de asistencia de rápido desembolso para la mitad de ellos.
Son las 5:13. Es el momento de conocer el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba concretamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. El pronóstico para Cuba, bueno, sigue siendo muy bueno. Poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día cálido con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Bueno, esperando alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Esta es la hora en la que presentamos Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez.
Buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Joan. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, por supuesto, de fiesta. Porque qué día hoy, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo,
sí,
a dar un giro.
No, a formar la pachanga.
Así.
Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Nico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona. Además, números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Nico Saquito. Pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Nico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga. Cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli, donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba. Y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sixto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Nico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas. Tenía una gran actitud en el deporte. Y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Nico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera shortstop. Base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Nico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Este era un matrimonio muy mayor. Ella tenía 85 años y él 88. Y van al médico. El médico le hace el chequeo y les dice: mire, ustedes están perfectamente bien. Todo análisis, la radiografía, todo vino perfectamente bien. Ustedes están como si tuvieran 20 años de edad. O sea, doctor, pero un problema que tenemos nosotros es la memoria. Tenemos muy poca memoria, doctor. ¿Qué podemos hacer para memorizar, para recordar las cosas? Dice el médico: mire, hay muchos ejercicios y muchas cosas que dicen que reactiva la memoria y todo eso, pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es apuntar las cosas. Que tienen que hacer algo, apúntenlo. Que piensan en algo, apúntenlo. Siempre apúntenlo, una libretica y un lápiz, eso no cuesta trabajo ninguno. Dice: bueno, está bien, buena idea. Se van para la casa, por la noche están viendo la televisión y él se levanta. Dice: ¿para dónde va? Dice: para la cocina. Dice: mi amor, tráeme una bola de vainilla. Cuando regreses de la cocina, dice él: está bien. Dice: apúntalo. Si no vas a apuntar, que te tengo que traer una bola de vainilla. ¿Qué te crees tú? Dice: el médico dijo que había que apuntarlo todo, apúntalo. Dice: no apunto nada, chica. Una bola de vainilla que voy a apuntar. Dice: hay unas fresas ahí que yo compré ayer, que están en el refrigerador, échale fresa por arriba. Dice: ah, bueno, está bien. Dice: apúntalo, mi vida. Chica, ya una bola de vainilla con una fresa por arriba, tengo yo que hay que apuntarlo, chica. Dice: y unas nueces que están allí también, échale las nueces por arriba. Pero apúntalo, mi amor, hazme favor. Dice: no tengo que apuntar nada, chica, que apúntalo ni apúntalo. Al poco rato se aparece él con un plato
dos huevos fritos y jamón. Se los pone ahí adelante así. Ella se le queda mirando al plato, lo mira a él y le dice: ¿se te olvidaron las tostadas?
¿Qué decir? Es una picardía que ponía en sus barachas siempre Ñico Saquito, esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana, la calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana, Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar. Y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él. Hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo una, cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, El Madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con sus simpatías, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Oye, mi son. Mi son de lo que son, son y no son, oye mi son de lo que son, son y no son.
En el sol al que yo vivo, hay cosas originales, en el sol al que yo vivo, hay cosas originales, son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye mi son de lo que son, son y no son, oye mi son. Mi son de lo que son, son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao.
Oye mi son de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pecao, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escuche estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Y el otro borracho que viene en la guagua y dice, ¿a quién se le perdió un fajo de billete de $20? Con una liguita, dice un vivo que iba por allá adelante. ¡A mí! Dice, mira, me encontré la liguita.
Es así, algunos muy cortitos, otros más elaborados, pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña, desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñico Saquito en algún momento?
No, ¿cierto? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñico Saquito. Pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñico Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un turno Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñico Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es Martínez? ¿Esto era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñico Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oigan la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballeros, que hay que ver. Y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre te lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo. El domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias, y es que acaba de sintonizar la emisora a partir de esta hora. Aquí estamos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana, en que damos paso habitualmente al programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de esta emisión informativa, en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Continúan las colas de los cubanos en la isla para tratar de adquirir algún alimento. Colas que no siguen, en definitiva, las normas de distanciamiento social emitidas por el régimen cubano. También falta el agua, faltan incluso los alimentos, falta el servicio de electricidad. La situación es muy difícil, sobre todo en algunas zonas de La Habana y en provincias del interior. Por ejemplo, vecinos de una ciudadela en Mantilla, en Arroyo Naranjo, han visto solucionado el problema que tenían, tras varias denuncias, en cuanto a un derrame de aguas albañales. Eso ha sido solucionado, supuestamente, pero ahora solo tienen servicio de agua potable en sus viviendas cada 4 días, precisamente cuando se requiere extremar las medidas de higiene. La activista Yolanda Santana, que es una de las afectadas, explicó a Radio Martí la situación.
Ya lo que es la tubería del agua dañada, ya eso sí lo resolvieron, gracias a Dios. Vinieron un camión y lo estupieron. Porque tenemos el problema también, no acaban de resolver el problema del agua. En Arroyo Naranjo, aquí en Mantilla, calle Sexta, número 36, entre Primera Nueva y Progreso. Hoy mismo día no me voy a lavar la cara porque no hay ni agua. Cada 4 días nos ponen el agua aquí con las condiciones que tenemos, que no podemos ni lavarnos las manos, que hay que estar constantemente lavándonos las manos por el problema del virus. Y aquí no se puede hacer eso ni eso. Yo me levanté y aquí ni agua ni para tomar. Donde hay niños chiquitos, no hay agua para tomar, no hay agua para lavarse nada. Yo no he podido lavarme ni la cara. Uno no tiene posibilidades de tener vacía para llenar. Entonces, cuando viene el agua, y es cada 4 días, no puedes ni lavar. El agua, a ver, venía un día sí, un día no. Estuvo una vez como cada 4 días, se quitó y volvió de nuevo. Y ahora ya se ha quedado estable esto, cada 4 días el agua.
Mientras tanto, la policía multa a la ciudadana Maris Ladies Vázquez Sablón. Ella reside en el municipio de Caimito, provincia de Artemisa, y lo hizo por quitarse el naso buco para tomar helado. Así lo informó desde esa localidad a la dama de blanco, Oilín Hernández Rodríguez, quien asegura que ha visto a varios policías sin usar el naso buco.
Su nombre es Marilady Vázquez Sablón. Ella se encontraba en una interminable cola para comprar alimentos, para poder alimentar a sus 2 hijos pequeños, y tiene 2 niños pequeños. Aquí en Cuba, ahora en este momento, está haciendo un calor terrible. Ella tiene que acudir a tomarse algo, y entonces fue hasta el Copelio de aquí de Caimito y se bajó el nasobuco para tomarse un helado. Ahí mismo fue la policía, le pidieron el carnet y la multaron. Esta multa está puesta por el decreto ley 141, artículo 2, inciso A, que se refiere a la violación de los dispositivos de seguridad. No tiene absolutamente nada que ver, aparte esta ley que ellos mismos imponen, dice que se debe imponer multas de 100 pesos y restituir los daños. A ella le multan por 150. ¿Y qué daños ella cometió? No cometió ninguno. No violó ningún dispositivo de seguridad. Ya basta de tanta represión en un momento tan difícil. Aquí hace un rato pasó un jeep lleno de policía y ninguno tenía el naso buco. No veo tanto la exigencia por parte de los paramilitares. Veo mucho más la represión.
Y este no es un caso aislado, o sea, el que ocurría ahí en el municipio de Caimito, en la provincia de Artemisa. Ya hace una media hora les dimos a conocer detalles de otra multa que le pusieron a un activista en Minas, en Camagüey, por quitarse el nasobuco, la mascarilla, como quieran ustedes llamarle, para ingerir un alimento. Por cierto, hablando de alimentos, en medio de la cuarentena por el COVID-19, los cubanos enfrentan un total desabastecimiento de arroz. Así lo informan residentes de varios territorios en la isla. Tomás Cardoso habló con 5 de los cubanos que viven allí en la isla.
Desde finales de marzo, cuando se entregaron las 5 libras de arroz por personas correspondientes a la canasta básica, no hay posibilidad de encontrar el cereal en la red de tiendas en todo el país. Un producto básico para la alimentación de los cubanos. No lo hay en tiendas recaudadoras de divisas, TRD, ni tampoco en la bolsa negra. Así lo informaron a Radio Martí residentes de varios territorios de la isla. Desde Mayarí en Holguín, del módulo prometido por el gobierno, solamente vendieron jabón de baño y de lavar, informa la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes.
¿Arroz? ¿De dónde arroz? No hay arroz. Aquí hay personas que se comen en el día el pancito que les llega. De comida ya tú sabes cómo anda la gente desesperada porque no hay nada que comer.
En Camagüey, Lady Tavares, que está en cuarentena en el Consejo Popular de Buenos Aires, del cual no se permite salir, comenta.
Nadie tiene, porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal porque era un arroz amarillo húmedo y tuvo que intervenir la policía porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa. La canasta básica que lo que te da son los primeros 5 días.
El activista Guillermo del Sol en Santa Clara, provincia de Villa Clara, tiene una recomendación para las autoridades ante el faltante de arroz.
Todo el arroz de primera calidad que tenían recopilado para los hoteles del turismo, me imagino que también está en almacenes, más las reservas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Lo prohibieron como lo han prohibido todo, no han dicho cómo se va a resolver el problema.
Y en Guira de Melén este miércoles hubo aglomeración de personas para comprar pan, algo que guarda relación con el faltante de alimentos. Reporta el periodista independiente Jorge Bello.
Muchas personas acaban comprando pan porque no tienen arroz para cocinar, no existe.
Dagoberto Martínez Martínez, que vive en la Coloma Pinar del Río, expresa que ahí están aislados y desabastecidos.
Aquí no hay un grano de arroz partido por la mitad. La ayuda esa que están anunciando por las redes informativas del sistema, eso es nada más para la televisión.
Este miércoles el representante en Cuba de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo que en la isla debe haber una mejor organización en la entrega de alimentos porque las colas aumentan el riesgo de contagio, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen castrista continúa reportando nuevos casos positivos del COVID-19, mientras alrededor de unas 20 localidades permanecen incomunicadas, declaradas como zonas de aislamiento social. Luis Guardia tiene una panorámica de la realidad que vive la isla en estos tiempos.
Ahí están los 20 eventos de transmisión local que tenemos abiertos.
El ministro castrista de Salud se refiere a 20 zonas de aislamiento social en el país, 20 municipios o barrios incomunicados. Su acceso está prohibido por la propagación de la pandemia en estas localidades.
Y tenemos una comunidad que está relativamente cerca, pero perteneciente al municipio de San Cristóbal, la provincia de Antevito, muy cerca de aquí al Palacio, que está completamente aislada. No dejan pasar personas para allá. Ahora mismo está toda la policía desplegada en las calles.
Ciego de Ávila aglutina a profesionales de la salud que partirán a una nueva misión.
Acuden al llamado de luchar contra el nuevo coronavirus, aun cuando no saben a ciencia cierta el lugar de destino ni por cuánto tiempo estarán lejos de su hogar y de su patria.
En tiempos de coronavirus, el régimen castrista ha divisado una manera de obtener divisas y escudados en una llamada solidaridad, más de una veintena de misiones médicas han partido al exterior. El gobierno apenas paga a sus profesionales de la salud una quinta parte de lo que recibe, una práctica que ha sido denunciada ante organizaciones internacionales como esclavitud de batas blancas. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Por cierto, a propósito de los médicos cubanos que son enviados al exterior, en Andorra, el medio digital local Altaveu ha manifestado que el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria ha recolocado en puestos de segunda línea de enfrentamiento al coronavirus a algunos de los médicos cubanos que fueron enviados a ese principado. Señala el medio digital Altaveu que, de acuerdo con lo que ha podido conocer a partir del Servicio de Salud Pública del Principado, hay una parte de la Brigada Médica Cubana que, más que personal de enfermería, son cuidadores. Y por esa razón, un grupo de ellos fue llevado al Centro Sociosanitario El Cedro, que atiende a pacientes de geriatría o incapacitados, y allí hacen tareas de segunda fila, aseguraron las fuentes de salud. Por si fuera poco, en Cuba un sismo de magnitud 6 sacudió el oeste de la isla. Así reporta el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano.
El temblor ocurrió la madrugada de este jueves en las aguas del Mar Caribe, cerca de Honduras, y según las autoridades se sintió en Pinar del Río, Viñales y San Juan y Martínez. La actividad sísmica, el tercero perceptible del año en el país, no reportó daños materiales ni humanos en esos territorios.
Vamos ahora a otros asuntos de la realidad cubana, la represión. De momento, hemos conocido más detalles de cómo el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ha sido sobreseído provisionalmente del cargo de daños a la propiedad con el que el régimen cubano lo acusaba. Además, otras acusaciones contra él quedan pendientes. Ariane González conversó con el artista.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara recibió la noticia por parte de su abogado que el régimen cubano determinó paralizar una de las causas penales que tenía abierta, la de supuestos daños a la propiedad. Alcántara indicó que la policía política lo había citado para la delegación de la calle Picota número 209 en La Habana Vieja y entregarle una información enviada por la fiscalía, a lo cual se negó a violar la cuarentena y además porque no hay transporte público ni privado, así que los agentes le entregaron el documento al abogado tal como lo narra a Radio Martí.
El abogado, sorprendido, se da cuenta que es para informarme que la causa de daños, que era la causa de esta última que supuestamente me estaba acusando de supuestamente unos daños a la patrulla y que es una falacia, ya estaba desestimada, que por esa causa no me juicio ni me van a hacer nada, que ya estaba como libre por esa causa. Que todavía falta la de símbolos patrios, que también el abogado espera también que sea también una cuestión también burocrática.
El artista expresó que está muy feliz porque es otra victoria de la sociedad civil cubana.
Súper feliz por dos razones. Una, aunque indiscutiblemente nadie quiere ir preso en este país. Pero segunda razón es que es otra victoria. Es otra victoria de la sociedad civil, de la cultura cubana independiente, de todos los amigos que en un momento determinado apoyaron mi liberación. Ya han venido trabajando para que el régimen no pudiera abusar una vez más de mí, en este caso. Como hacen impunemente con muchos presos políticos, de meter preso y no pasa nada. Activistas, periodistas.
Luis Manuel, ¿seguimos conectados?
Súper conectados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que el embargo de los Estados Unidos está dirigido al régimen comunista de Cuba, que durante décadas ha oprimido al pueblo cubano y no ha podido satisfacer sus necesidades más básicas.
Afirma el diplomático que el embargo siempre ha permitido y sigue permitiendo la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano.
En otras noticias, Gloria y Emilio Estefan fueron algunos de los artistas que participaron en un concierto virtual organizado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami con el fin de dar gracias a aquellos profesionales que luchan cada día contra el coronavirus. Roxana Romero tiene detalles.
Durante más de media hora, el público global disfrutó de los ritmos que mantienen a Miami en el mapa mundial.
God bless America, land that I love.
Gloria Estefan abrió el concierto con una emotiva interpretación de God Bless America, o Dios bendiga América. Junto a su guitarra, la cantautora cubana agradeció a los policías y bomberos, al igual que a los profesionales del ámbito médico, que arriesguen su vida todos los días para proteger a los residentes del sur de la Florida. Como otros y numerosos músicos, estos artistas se conectaron con el mundo a través de las redes sociales para ofrecer un escape a las miles de millones de personas que se encuentran en cuarentena. Este concierto, emitido a través de YouTube, incluyó, además de Gloria Estefan, al conjunto de reggae The Wailers, el artista flamenco The Gypsy Chico y a la banda del departamento policial In Blue.
De casa valiente, abanico de colores.
Por su parte, Emilio Estefan, que también se unió a la descarga con sus bongos, expresó que a pesar de que muchos venimos de diferentes países, todos sentimos el mismo dolor y añadió que espera que esta experiencia cree más unidad en el mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Continúa el pronóstico de buen tiempo para el sur de la Florida, también para Cuba. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Rafaela, hay un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico que se extiende esta mañana con fuerza sobre Cuba y el resto de las Antillas, así como las aguas del Caribe con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Mucho calor con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump presentó un plan de tres fases para reabrir el país en el marco de la pandemia del coronavirus y permitirá a los gobernadores tomar decisiones basadas en sus necesidades individuales porque los estados son diferentes.
San Salvador. Un menor de 4 años falleció en El Salvador a causa del coronavirus, la víctima más joven hasta ahora en ese país centroamericano.
Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que lanzará un apoyo económico de $100 mensuales destinados a médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales del país, pero no especificó de dónde proviene ese dinero ni el coste total de la ayuda.
Europa.
Copenhague. El gobierno danés anunció hoy viernes un acuerdo con el resto de partidos con representación parlamentaria para abrir a partir del lunes algunos pequeños comercios como peluquerías y autoescuelas cerrados hace un mes por las medidas restrictivas dictadas contra la pandemia del coronavirus.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió el papel de la Organización Mundial de la Salud en la crisis del coronavirus durante una reunión virtual de líderes del grupo de los 7 países más desarrollados.
Berlín. El último balance del Instituto Robert Koch a la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas indicó que el nuevo coronavirus deja de momento en Alemania a más de 133 mil personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 3.800.
Asia.
Wellington. La policía de Nueva Zelanda utiliza videos caseros de ficción, humor y empatía para concienciar a la población sobre las medidas impuestas contra la pandemia de la COVID-19.
Wuhan. Las autoridades de la ciudad china revisaron al alza hoy sus cifras del COVID-19 y registraron 1.290 nuevas víctimas mortales y 325 nuevos casos, ya que se daba a conocer que con estas nuevas cifras hay 50.333 casos positivos y casi 4.000 muertes.
Sydney. El primer ministro australiano Scott Morrison dijo hoy viernes que la necesidad para mantener la distancia entre personas durará hasta que se tenga una vacuna contra el COVID-19 que cree se producirá en un año.
Oriente Medio.
Kabul. Al menos 3 miembros de una misma familia fallecieron por el impacto de un cohete en la ciudad de Gardez, en la provincia afgana de Pakia, según informó el Ministerio de Defensa del país y lo atribuyó a un ataque a los talibanes.
Ramallah. Estados Unidos proporcionó a Palestina $5 millones para contribuir a su lucha contra la pandemia del coronavirus, según anunció el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman.
Teherán. El ministro de Defensa de Irán desestimó los informes estadounidenses de acoso por parte de buques iraníes y dijo que la presencia estadounidense es ilegal y agresiva en el Golfo y que causa inseguridad en la región.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo de los días de la revolución fracasada al dirigirse a los cubanos son una verdadera burla. Recuerdo en uno de mis comentarios meses atrás la respuesta del general Raúl Castro en una reunión con vecinos que se quejaban de la carencia de todos los artículos básicos. La respuesta de esta dictadora dedo fue cobarde y miserable, porque sabía que allí ninguno de los vecinos participantes le iba a responder como merecía. Les digo a todos aquellos infelices en respuesta a las quejas lo siguiente: todos estamos igual, compañeros. Sin temblarle un solo músculo de la cara dura, este explotador se comparó con el cubano de a pie, como si él y su familia también sufrieran los rigores de la dictadura, la carencia de todo, de absolutamente todo. Esta conducta, esta burla al pueblo, es típica de la camarilla gobernante. Otra prueba de esto que digo es la declaración del títere presidente Díaz-Canel, que le ha dicho al pueblo: quédate en casa, y además con carácter obligatorio. Todos ustedes que me escuchan bien saben que ninguna familia de los cubanos de a pie tiene reservas en sus casas de absolutamente nada, excepto de hambre. De eso sí hay una gran reserva de años. Todos los cubanos y todos los cínicos que imponen esa dictadura lo saben también. Por eso, cada vez que se corre la voz que van a vender un muslo de pollo o cualquier otro artículo, se forman colas kilométricas y no pueden dejar de salir a comprar lo que sea. El títere Díaz-Canel se puede quedar tranquilo en su casa, donde no hay carencia de nada, donde todo se lo lleva desde el confort de su residencia. Es muy fácil repetir cínicamente en todos los medios controlados por el partido su orden de quédate en casa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 5:52. El doctor Sergio Llanes ha estado hablándonos en los últimos días acerca de cómo superar el estrés, por ejemplo, en estos tiempos de la pandemia del coronavirus. También hoy se refiere a algo que preocupa a muchos y cómo manejar la soledad durante estos tiempos. Doctor, por favor.
La soledad, ¿cómo manejar la soledad? Esto es un concepto filosófico. La soledad es un concepto verdaderamente filosófico. Tú puedes estar rodeado de muchísimas personas y sentirte solo. Y puedes estar solo y sentirte acompañado. Esto depende de cómo tú percibas o cómo tú proyectes el concepto de soledad. Y aparte de eso, independientemente de eso, esta crisis, tenemos dos miedos o dos agresiones. La de afuera, que es el coronavirus, y la de adentro, que es el miedo irracional, que es el que nos provoca daño. Entonces, nosotros en esta soledad que tenemos ahora, aparentemente soledad, porque es una soledad aparente, porque antiguamente, antes de la crisis, nosotros siempre estábamos en diferentes actividades, muchas actividades, y lo que menos nos ocupábamos era de la conexión en la familia. Ahora tenemos más tiempo para tener conexión en la familia, para tener más conexión con los hijos. Mi último libro fue Al rescate de la familia, precisamente porque se estaba desmembrando la familia. Esta crisis, que es una crisis y es tormentosa y es extremadamente peligrosa, pero nos da la oportunidad de mantenernos un poco más tiempo en la casa con la familia. Y si estamos más tiempo en la casa con la familia, tenemos que empezar a organizar actividades para que no sea una estancia en la casa de aburrimiento. Podemos, si tenemos hijos, a empezar a hacer dibujos, empezar a hacer canciones, empezar a hacer algo que nos motive la actividad. Aparte de eso, también podemos hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico baja la ansiedad, baja el temor, baja el miedo. ¿Y cómo evitar la recaída en personas con adicciones al alcohol, a las drogas y a los juegos? Es que eso lo produce la compulsión. Cuando una persona está en compulsión, lo mismo come mucho, que juega mucho, que toma mucho, que todas esas cosas. Nosotros la respiración, para evitar compulsiones, por si no entramos en compulsión, estados obsesivos compulsivos, y nos controla la vida. En vez de ir y tomar bebida, respirar, hacer algo que
me evite llegar a la compulsión de buscar, porque la compulsión, generalmente las compulsiones son vacíos existenciales, y los vacíos existenciales te buscan la forma de completarlos, llenarlos. ¿Y cómo? A través de la comida, del alcohol, de la droga y esto. Y esto es lo que tenemos que hacer: virar el conocimiento, el virar la forma de pensar de la compulsión, no entrar en compulsión, y la respiración es básica para todo. Y entonces nosotros no caemos otra vez en lo que es la droga, el alcohol, y no justificamos. Tuve que tomar porque estaba en soledad, tuve que tomar porque tenía miedo. No, tuviste que tomar porque fuiste un cobarde y lo hiciste.
A las 5:55 llega Edemio Navas. Bueno, llega a través del teléfono para darnos la información deportiva. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hay varias noticias malas, pero bueno, vamos a comenzar con solamente una. En el año 1960, en la Plaza de Toros, ahí en Valencia, esa plaza que está pegado a donde termina, bueno, pasa el ferrocarril por ahí mismo, yo estuve hace como 4 o 5 años precisamente ahí mismo en esa zona, debutó en 1960 y han pasado ya, señores, 60 años, debutó José Legra, ese gran boxeador cubano de Baracoa. Y lamentablemente esta leyenda del deporte cubano y español, porque él se hizo ciudadano hace más de 40 años, José Legra, doble campeón mundial y ganó en 7 ocasiones el título a nivel europeo. Lamentablemente Legra se encuentra en un hospital madrileño luchando contra la enfermedad, la COVID-19. Esto se pudo conocer y además se señaló que el exboxeador cubano, tras una serie de pruebas que se le han realizado, está infectado por esta dura enfermedad, también conocida por coronavirus, que está, bueno, está básicamente en todo el mundo, y según un reporte del periódico español El País, hay 182.000 infectados en España, han muerto poco más de 19.000, y a nivel mundial, como se ha señalado, ya los casos han llegado a 2.150.000. Legra tuvo una trayectoria boxística realmente muy interesante. Se retiró no hace mucho tiempo, profesor, en 1973, lo que quiere decir que en su retiro lamentablemente perdió contra el nicaragüense Alexis Argüello, quien murió hace varios años y fue campeón mundial en el peso pluma, superpluma y la división ligera. Legra se retiró con récord de 129 victorias, solamente perdió 11, incluyendo su despedida en el boxeo profesional, ese fracaso contra el nica Alexis Argüello, cuando perdió por nocaut en la Plaza de Toros, precisamente allá en Valencia, y tuvo un total de 4 empates, ganó 49 peleas por la vía rápida, y tuvo la oportunidad de enfrentarse con grandes peleadores, pero esto es un tema que vamos a abordar poco a poco. Y bueno, la otra noticia, muy lamentable, es que la pelea de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el cubano Junior Dorticós y Mayris Briadis Letón ya fue cancelada indefinidamente. No se sabe la fecha en la cual se va a realizar este combate ya en Letonia. Así que más deportes sobre las 6:22 de la mañana. Ya nos queda un minuto y algo para las 6 de la mañana. Y seguimos con ustedes aquí, Martinecito. Buenos días, Deportivas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano sigue hostigando a activistas y periodistas independientes. En un caso que ha ocurrido en las últimas horas, una activista fue acusada de resistencia, desacato y propagación de epidemia.
Andorra reubicó a miembros de la Brigada Médica Cubana porque tienen poca información.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó anuncia un apoyo financiero para personal de salud.
Se agrava la situación de los migrantes venezolanos en Colombia debido a la cuarentena.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump propone un plan en tres etapas para reabrir la economía del país.
Senador Marco Rubio encabeza una petición al presidente Donald Trump para investigar los orígenes del COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud.
Y China reconoce que tiene más muertes por coronavirus.
Radio Martí Noticias.
¿Está usted al tanto de la información sobre Cuba y el resto del mundo? Porque ha sintonizado Radio Martí Noticias. Esta es la emisión informativa Apertura de Radio Martí de 5 a 7, de lunes a viernes. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Somos sus presentadores informativos, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El número de contagiados de coronavirus en Cuba se elevó a 862, según ha dicho el régimen. Es el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública, que menciona el fallecimiento de otras tres personas, con lo que aumenta a 27 el número de muertos.
Al igual que en la jornada anterior, se reportó al cierre del miércoles otras 48 personas infectadas, 27 pertenecientes al género femenino, 21 al masculino, tras pruebas realizadas a 1.386 personas.
Por cierto, allí en la isla han puesto en duda las cifras de contagiados que reporta diariamente el régimen cubano. Y lo han hecho, por cierto, de manera muy científica. José Luis Ramos conversó con el activista Antonio González Rodiles.
El opositor cubano Antonio González Rodiles, el director del proyecto independiente Estado de SAPS, dijo que los datos diarios que informan las autoridades están muy por debajo de los porcentajes de incrementos reportados por otros países o zonas cuando se encontraban en el mismo rango.
Este fenómeno es un fenómeno que tiene un patrón de comportamiento ya comprobado científicamente y que los únicos elementos que pueden variar ese patrón de comportamiento es o que existe una vacuna, que no existe, o que estemos ya frente a un contagio masivo y ya hay un número grande de personas que se inmunizan y, por supuesto, lamentablemente también fallecen otro grupo de personas, que no ha sido el caso de Cuba, o esté operando el aislamiento social.
No existe forma de explicar un comportamiento lineal del coronavirus, afirmó Rodiles y agregó.
¿Cómo es posible que usted 5 días después que declara o lanza estas nuevas medidas empiece a aplanar su curva en un patrón completamente atípico y anómalo en relación a los otros países? O sea, no hay una explicación científica para la data que el régimen está dando.
El valor estimado, según estimaciones, da muchos más casos de los datos que está dando el Ministerio de Salud Pública.
Las estimaciones que yo estoy haciendo acá realmente son hasta conservadoras, porque es un tema tan delicado y es un tema que implica la pérdida de vidas humanas y enfermos críticos, que hay veces es mejor en este caso pecar de conservador y no generar una tremenda alarma.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, la activista Keylili de la Mora Valle, del movimiento Consenso Ciudadano, fue acusada este jueves por los delitos de resistencia, desacato y propagación de epidemia que, según la policía, cometió el pasado fin de semana en la ciudad de Cienfuegos. Así lo describió a Radio Martí.
Cuando bajo, me quedé en un banco
y él me dice, tú con tus cosas, con tus consignas. Yo, es que mis consignas a mí me trajeron por un nazabuco. ¿Qué tiene que ver el nazabuco con lo que usted me está diciendo? No, yo digo lo que a mí me dé la gana porque eso es, fueron palabras de él. Yo digo, bueno, como usted es aquí, yo vuelvo y me quito la ropa, me cojo por el cuello, me empujo, me esposa, me da la celda, cuando me meten en el cuarto de requiso, de ahí de la celda de la policía, el cuello me empujó. Me caigo, me dio con la bota en la rodilla, me dio con la bota en el muslo. Mi esposa a la celda. Entonces todo el tiempo sentaba ahí gritándome cosas, que Fidel. Entonces yo empecé a gritar a la dictadura, que no me represió. Y es cuando ella me cogí también me asustó a la baranda de la celda. De ahí me llevaron al hospital. Ya me había dado los golpes. Me llevaron al hospital como para certificar que no había lesiones, que no me habían hecho nada. Ella entra primero, habla con el médico, después el médico me revisó por arribita, ni me ocultó ni me hizo nada. Me dijo, no hay lesiones. Y me llevan en el mismo carro barriguero para la unidad de operaciones.
Mientras ha salido a relucir, de acuerdo con lo que publica el portal digital Diario de Cuba, que el Servicio de Atención Sanitaria de Andorra ha trasladado a puestos de segunda línea de enfrentamiento al COVID-19 a algunos de los médicos cubanos enviados a ese pequeño país, debido a que muchos tienen poca formación.
Diario de Cuba cita al medio digital local Altaveu, escrito en catalán. Se precisa que aunque muchos profesionales cubanos tienen buena experiencia y conocimientos, hay una parte de la brigada que más que personal de enfermería son cuidadores, según reportó Altaveu.
Por ese motivo fueron llevados al centro sociosanitario El Cedro, que atiende a pacientes de geriatría y también a incapacitados. Allí, aseguran fuentes de salud del Principado, los médicos cubanos hacen tareas de segunda fila.
Aún así, las autoridades sanitarias de Andorra dijeron que tener más personal disponible en la lucha contra el coronavirus ha sido bienvenido.
Hoy en la noticia en perspectiva hacemos historia. Un recuento histórico, porque Jorge Gutiérrez Izaguirre, miembro de la Brigada 2506, explicó a Radio Martí los preparativos previos a la invasión en Bahía de Cochinos en 1961. O sea, se refiere en esta entrevista que le hizo Pedro Corzo a los equipos de infiltración, a los combates y a su propia experiencia al caer herido y prisionero.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue miembro de la Brigada 2506 y participó en los equipos que se infiltraron en Cuba clandestinamente antes del desembarco en Playa de Girón. A continuación, nos relata su experiencia en la lucha contra el régimen de los Castro.
En abril de 1960, a petición de Manolo Artime, secretario general del MRR en el exilio, un grupo de jóvenes estudiantes que ya luchábamos dentro del MRR en Cuba, fuimos llamados para trasladarnos a la Florida con vistas a comenzar lo que habrían de ser operaciones militares contra el régimen de Castro. Fuimos a un lugar llamado Yusepa Island, donde comenzaron nuestros primeros entrenamientos y evaluaciones, siendo posteriormente trasladados a Guatemala, donde se construyó la base Trax en dicho lugar, y nos dividimos en una tropa que habría de desembarcar en Cuba, y primero que nada los tines de infiltración de la brigada, cuya misión era irnos, como dice su nombre, infiltrando en Cuba con anterioridad a lo que habría de ser el desembarco de Girón.
¿Usted formó parte de esos equipos de infiltración?
Correctamente, yo formé parte del primer grupo de infiltración de la brigada que desembarcamos en Cuba el 14 de febrero de 1961. La misión de unirnos a grupos guerrilleros que estaban luchando contra Castro y realizar labores preparatorias para lo que habría de ser posteriormente el desembarco de Bahía de Cochino. Un mes antes del desembarco de Bahía de Cochino, en marzo de 1961, nuestra guerrilla, a la cual estábamos incorporados, fue rodeada por 1.500 efectivos del ejército rebelde, estableciéndose un combate donde murieron tres de los guerrilleros que allí se encontraban y yo fui herido gravemente en el pecho y capturado en ese momento.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. www.cubanoantonio.com.
Ahora son las 6 y 10 minutos, tenemos el informe del tiempo, como siempre a esta hora conocemos detalles de cómo estará la cosa por allá por Cuba. El pronóstico para la isla, con Lázaro Domínguez.
Rafael, mirando la zona del Caribe, del Atlántico, hacia las zonas tropicales, se ve una onda ahí bastante interesante, mucha actividad de tormentas eléctricas en latitudes ecuatoriales. Pero para Cuba ahora hay poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana en la tarde, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6 y 11. Aumenta aquí en Estados Unidos el número de personas que solicitan el subsidio por desempleo. Más de 5.200.000 solicitaron precisamente ese subsidio la semana pasada, y esto hace un total de 22 millones de la cifra de quienes han iniciado en este país el trámite en 4 semanas, según informó el Departamento de Trabajo. Muy consciente de esto está la administración del presidente Trump. Ayer el mandatario propuso un plan en 3 etapas para reabrir el país, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene detalles del tema.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció el jueves pautas para la reapertura de la economía del país golpeada por el coronavirus, asegurando que los estados deberían enfocarse en fases para dejar que las personas retornen a sus trabajos a medida que las condiciones lo permitan. Dice el presidente que, basándose en la más reciente información, su equipo de expertos en salud está de acuerdo en que se puede iniciar la próxima etapa en la guerra contra el coronavirus que están llamando a abrir a América de nuevo. Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los gobernadores estarán facultados para adaptar el enfoque a sus propios estados y que si necesitan permanecer confinados deberían hacerlo. Las nuevas pautas federales recomiendan que los estados tengan una trayectoria descendente de 14 días en los casos de coronavirus antes de comenzar el proceso de reapertura en 3 etapas. Antes de que los estados vuelvan a abrir, los hospitales deben tener un programa de pruebas sólido que incluya pruebas de anticuerpos para los trabajadores de la salud. En la primera fase de la reapertura, las directrices dicen que se deben evitar grupos de más de 10 personas si las medidas de distanciamiento social apropiadas no son prácticas. Se deben minimizar los viajes no esenciales, se debe alentar el teletrabajo y cerrar las áreas comunes en las oficinas. Las escuelas estarán cerradas en la fase 1, pero los grandes espacios como cines, restaurantes, estadios y lugares de culto pueden abrirse con estrictos protocolos de distanciamiento físico. En la segunda fase, aplicable a los estados y regiones con ninguna evidencia de rebote en los casos de coronavirus, las pautas recomiendan evitar grupos de más de 50 personas donde el distanciamiento social no es práctico. Los viajes no esenciales pueden reanudarse en ese periodo, mientras que las escuelas pueden volver a abrir. La fase 3 permite que los empleados regresen a sus trabajos sin restricciones. El presidente señaló que unos 29 estados deberían ser capaces de reabrir relativamente rápido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
No obstante, mientras se daba a conocer este nuevo plan o propuesta de la administración, se conocían también detalles de cómo 7 estados del noreste del país, entre ellos Nueva York, extendían un cierre para contener la pandemia hasta el 15 de mayo. Por ejemplo, el gobernador de New York, Andrew Cuomo, extendió su orden de quedarse en casa por otras 2 semanas, a pesar de una tendencia a la baja de métricas clave como las hospitalizaciones, que apuntan o apuntaban en definitiva a una estabilización del brote en el estado más afectado del país.
Por su parte, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, encabeza un grupo de colegas del Senado en instar al presidente Donald Trump a trabajar junto con los aliados y socios comerciales de los Estados Unidos, tales como Japón, Corea del Sur y las naciones europeas, para realizar una investigación abierta y honesta de los orígenes del COVID-19, al igual que sobre las decisiones de la Casa Blanca con respecto a la crisis.
Mientras la comunidad internacional combate la pandemia del coronavirus y confronta los persistentes desafíos que presenta al mundo el Partido Comunista de China, los senadores instan también al presidente Trump que nombre a un embajador de alto rango para que presida un plan de coordinación nacional tanto para el COVID-19 como para las investigaciones relacionadas con el virus.
Junto con la firma del senador Marco Rubio, también están las firmas de otros 7 senadores republicanos.
Y una denuncia anónima culminó en el descubrimiento por la policía de 17 cuerpos en Andover, uno de los silos de ancianos más grandes del estado de New Jersey.
Un total de 68 personas asociadas a los centros de Andover han fallecido recientemente, de las cuales 26 dieron positivo al COVID-19.
Y es que la policía recibió una denuncia anónima sobre un cuerpo retenido en una casita de patio. Ese cuerpo no se encontró, pero en cambio sí fueron encontrados 17 cadáveres guardados en una morgue que tenía capacidad para solo 4 cuerpos.
La policía dijo además que la pequeña morgue de la instalación estaba abrumada.
Nos vamos a Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó anunció un pequeño pero significativo apoyo financiero por 3 meses para el personal de salud del país de forma directa.
Ya puedo anunciar que durante 3 meses de la pandemia de coronavirus daremos un apoyo directo a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de $100 mensuales para proteger y salvar vidas, fue lo que explicó Guaidó en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El incentivo se dará con recursos que se han protegido de la dictadura de Nicolás Maduro y se hará a través de un monedero virtual que se ha desarrollado junto a la OEA, según agregó Guaidó.
Por su parte, el diputado Nicolás Maduro responde a la pandemia con la asignación de bonos a través del Sistema Nacional conocido como Patria, con un carnet especial para unos 6 millones de trabajadores informales y privados.
Entre tanto, se agiganta la preocupación por los migrantes venezolanos, sobre todo los que están en Colombia. La situación de ellos allí en territorio colombiano se agrava y desde Bogotá tenemos detalles con Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas pagadiario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Colombia, precisamente, habitantes de las barriadas de las principales ciudades protagonizaron ayer intentos de saqueos y protestas por falta de ayudas alimentarias y económicas durante la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el pasado 25 de marzo y culminará en principio el 27 de este mes.
En Medellín, ciudadanos han bloqueado carreteras y trataron de saquear camiones con ayudas humanitarias antes de que fueran repartidas, mientras que en Bogotá y Cali, con cacerola en mano, salieron a protestar porque dicen que les han prometido ayudas que aún no han recibido, pese a que la cuarentena comenzó hace 23 días.
En apenas un minuto estaremos con más noticias acerca de la pandemia del coronavirus, esta vez en otras áreas geográficas. Pero antes, detalles de lo que pasa en Chile. El gobierno ha decidido endurecer las penas para quienes no cumplan las restricciones sanitarias. Así lo anunció el presidente del país, Sebastián Piñera. Hasta ahora los infractores enfrentan multas que van desde los 3.000 a los 58.000 dólares y penas de cárcel que oscilan entre 61 y 541 días.
Piñera anticipó que entre las nuevas sanciones estará la obligación de prestar servicios comunitarios. Además, adelantó medidas de protección para unas 15.000 personas que viven en la calle.
Son las 6:20. Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote de coronavirus, ajustó y elevó su número total de muertos en un 50% hoy viernes, a medida que aumentan las críticas mundiales sobre el manejo de China de la pandemia.
El gobierno de Wuhan agregó 1.290 muertes a su número de víctimas, elevando el total a 3.869.
Las sospechas y las dudas mundiales sobre la transparencia y el procedimiento de China desde que comenzó la pandemia han crecido enormemente en los últimos días.
Desde que emergió de Wuhan a fines del año pasado, el coronavirus ha infestado gran parte del planeta, matando a más de 140 mil personas y destruyendo la economía global.
Ya que hablamos de China, el gobierno comunista exhortó al Banco Mundial que permita que los prestatarios más pobres suspendan sus pagos a los acreedores mientras confronten la pandemia. El comunicado del gobierno chino agrega que el más importante banco de desarrollo multilateral debería predicar con el ejemplo.
El ministro de Finanzas de China, Liu Kun, declaró a la Comisión de Desarrollo del Banco Mundial que mientras dure la pandemia, todas las partes deberían unirse en medidas conjuntas para enfrentar las vulnerabilidades de débito, incluyendo los acreedores comerciales multilaterales y los bilaterales oficiales.
Nos vamos ahora a Europa. En España la curva de expansión de la pandemia se aplana, pero crece la polémica por el recuento de datos, porque realmente no hay homogeneidad entre los que aporta cada región y son fundamentales para que el gobierno pueda empezar a tomar medidas para desescalar el confinamiento. Estas son también, por otra parte, algunas señales positivas que llegan desde Europa, pero el continente, el viejo continente, sigue siendo el ojo del huracán. Así lo afirma la OMS. Detalles con France Press.
Europa sigue en el ojo del huracán de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo declaró el jueves el director regional de la Organización Mundial de la Salud.
Make no mistake.
No se equivoquen. A pesar del clima primaveral, permanecemos en medio de una tormenta. Varios países aún no han sentido su impacto total, mientras que otros están experimentando una caída ya que la cantidad de nuevos casos de COVID-19 está cayendo. Es imperativo que no bajemos la guardia.
That we do not let down our guard.
El funcionario de la OMS reconoció que en estas últimas semanas ha habido señales alentadoras en países como España, Italia, Alemania, Francia y Suiza, pero que están atenuadas por cifras constantes o acrecentadas en otros como el Reino Unido, Turquía, Ucrania y Rusia. Y además de recordar que alrededor de la mitad de los casos de la pandemia se encuentran actualmente en Europa, afirmó que el número de casos registrados en el continente se duplicó en los últimos 10 días hasta alcanzar casi el millón.
Y más de la mitad de los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional han solicitado ya asistencia financiera al organismo ante la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus, fue lo que advirtió ayer jueves su directora Kristalina Georgieva.
Según manifestó Georgieva, es una emergencia como ninguna otra. Indicó que un centenar de países han acudido ya a la institución financiera y se espera que para fines de este mes el directorio ejecutivo del fondo apruebe programas de asistencia de rápido reembolso.
Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el aplazamiento del desfile por el Día de la Victoria previsto en Moscú para el 9 de mayo para conmemorar el aniversario 75 del fin de la Segunda Guerra Mundial.
La decisión, que también concierne a toda concentración masiva prevista para festejar la fecha, se debe a la amenaza a la salud pública que significa la pandemia del coronavirus. Son las 6:24. La aplicación de videoconferencia Zoom, así se llaman, acudió a terceros para reforzar la seguridad de su plataforma en medio de un nuevo escándalo de fuga de datos personales que ha afectado su reputación. Lo reveló la empresa. Desde Viena, Austria, Franz Press amplía.
La aplicación Zoom acudió a terceros para reforzar la seguridad de su plataforma en medio de un nuevo escándalo de fuga de datos personales que afectó su reputación. El sitio especializado estadounidense Bleepine Computer informó que numerosas cuentas de usuarios y contraseñas fueron puestas en venta u ofrecidas gratuitamente en foros de la Dark Web, donde actúan los hackers. La empresa de ciberseguridad Cyble explicó que pudo comprar unas 530.000 cuentas de Zoom por menos de un centavo de dólar. La aplicación se ha hecho popular en medio del confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus. El grupo ha recurrido a otras empresas para detectar intentos de pirateo y para encontrar los datos robados en el mercado negro. También contrató al ex jefe de seguridad de Facebook. Zoom alcanzó 200 millones de participantes en sus reuniones cotidianas en marzo, contra los 10 millones que tenía en diciembre.
Seis con 25 es el momento de nuevo de la información deportiva con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio? ¿Cómo estás?
Buenos días, Martínezito. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y en todas partes del mundo. Aquellos que nos escuchan a través de la internet y la onda corta, ¿no es así, profesor?
Sí.
Un saludo para Johan, el muchacho de la ciudad del Gallo. Buenos días, Johan, y también a Maite y a Teudi. Teudi satisfecho y esperanzado en que pronto ya va a regresar toda la normalidad, y dice Teddy que bueno, este año está muy interesado en ver una final, la posible final de la NBA entre el equipo de Milwaukee y jugando cubanos. Como dice Johan, los pequeñines, los hermanos López, Brook y Robin, cada uno mide 7 pies de estatura, y bueno, por supuesto, los Lakers de LeBron y Davis. Bueno, señores, el nuevo director de la Asociación de Tenis de Estados Unidos señaló ayer jueves que no será hasta junio próximo cuando realmente se tome una decisión sobre si el Abierto de Estados Unidos del 2020 se podrá jugar, y se tuvo que realizar torneos de Grand Slam sin público por la pandemia del coronavirus. Es poco probable. Mike Dawes, quien el director técnico, dijo que, bueno, en una teleconferencia, que el tiempo está aún a nuestro favor, se refirió Mike con respecto al mes de junio. Y dijo que el certamen está señalado para realizarse a finales de agosto próximo. Muy optimista el nuevo director de la Asociación de Tenis de aquí, de Estados Unidos. Y se recuerdan de José Legrá, aquel cubano que, bueno, abolieron el boxeo profesional en Cuba a principios de los 60. Se fue a México y de ahí a continuación viajó a España. Y precisamente en la denominada Madre para Patria, debutó a nivel profesional en el año 1960 con una victoria, y su último pleito fue en 1973 cuando José Legrá, el muchacho de Baracoa allá en la provincia de Guantánamo, perdió por nocaut en el estadio de Masaya. Aquella derrota donde muchos pensaban que iba a ser muy difícil Argüello ganarle a José Legrá, con mucha experiencia, ya había sido 2 veces campeón mundial y 7 veces titular a nivel de Europa, pero perdió el cubano y bueno, decidió retirarse. Y esta leyenda del deporte cubano y también español, José Legrá, se encuentra en un hospital madrileño luchando contra la enfermedad de la COVID-19. Se pudo conocer ayer jueves. Se encuentra bien atendido en un hospital de Madrid y su estado es satisfactorio pese a su avanzada edad. Tiene ya 77 años. Señalaron las fuentes que confían en que el campeón de los años 60 y 70 va a noquear a este feroz enemigo, como hizo con tantos duros rivales encima del cuadrilátero. Así que el Puma de Baracoa, como se le dice a José Legrá, no está tan mal que digamos, pero bueno, hay que tener precaución por su edad, y esperamos que se mejore este gran boxeador cubano de Guantánamo, de Baracoa, José Legrá, bicampeón mundial profesional, un gran cubanazo. Así que más deportes sobre las 6:52 de esta mañana. 6:29, seguimos con ustedes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 nos dirigimos por el camino de la información, primero hacia Cuba y luego al resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Entre las múltiples afectaciones que ha provocado a nivel mundial la pandemia del COVID-19 está el sector de la economía, lo que supone una reducción de las remesas hacia países que viven en gran parte de ellas, incluyendo Cuba. Este es el tema que nos trae nuestro colega Amado Gil en este reportaje.
Los cubanos recibieron en 2019 un aproximado de 13.717 millones de dólares en concepto de remesas. Esto según las cifras calculadas por el investigador Emilio Morales, que preside la consultora Havana Consulting Group. Pero para 2020, después de la aparición y las consecuencias del nuevo coronavirus, ya se pueden hacer algunos cálculos, dijo a Radio Televisión Martí el propio Morales.
Esto es muy complejo predecir cuánto va a bajar, pero en un escenario optimista, yo diría que puede bajar entre un 30 y un 40%.
Cuba se ubica entre los 10 países de América Latina con mayor recepción de remesas, por lo que la afectación no solo sería a nivel personal, también lo sentirá el gobierno y el pequeño sector privado, dijo desde Valencia, España, el economista Elías Amor.
Esta reducción de las remesas va a trastocar de manera muy sensible el funcionamiento de la economía cubana, generando problemas tanto para el sector no estatal, es decir, los pequeños cuentapropistas que tienen bares, restaurantes, en donde la gente va pues a consumir una comida al mes o donde realizan determinados gastos, y también para el sector estatal por una menor recaudación. Es decir, que tanto unos como otros lo van a pasar mal.
Emilio Morales pronosticó que la recuperación del envío de remesas será lenta, pues está directamente relacionada con la cantidad de desempleados y la caída de la economía que ha dejado el COVID-19.
Cualquier persona que tenga un familiar en Cuba, su principal preocupación es enviarle siempre dinero, porque sabes que en Cuba todo es muy difícil, los salarios no alcanzan. Pero, ¿qué pasa cuando la economía de este país está en esta encrucijada? Las personas, por mucho que quieran, no van a poder mandar dinero. Si mandaban 300, ahora probablemente no puedan ni mandar ni 50. Y los que mandaron 50 no van a poder mandar nada.
Morales utilizó datos del Banco Mundial y bancos nacionales de algunos países para hacer su análisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hablando de la ayuda a los cubanos de la isla, ayuda que proceda del exterior, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter que el embargo de Estados Unidos hacia el régimen cubano está dirigido concretamente al régimen comunista, que durante décadas ha oprimido al pueblo cubano y no ha podido satisfacer sus necesidades más básicas.
Afirma el diplomático que el embargo siempre ha permitido y sigue permitiendo la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano.
Mientras en Cuba los cubanos carecen de alimentos, tienen problemas con el servicio de energía eléctrica, también el de agua potable. Hay un grupo de vecinos de una ciudadela en Mantilla, Arroyo Naranjo, que han visto solucionado tras varias denuncias la situación que enfrentaban, con un derrame de aguas al Bañales, pero ahora tienen problemas con el agua potable en sus viviendas. Llega el agua cada 4 días. Yolanda Santana es una de las afectadas.
Ya lo que es la tubería del agua Bañales, ya eso sí lo resolvieron, gracias a Dios. Vinieron un camión y lo estuvieron. Porque tenemos el problema también, no acaban de resolver el problema del agua. En Arroyo Naranjo, aquí en Mantilla. Calle Sexta, número 36, entre Primera Nueva y Progreso. Hoy mismo día no me voy a lavar la cara porque no hay ni agua. Cada 4 días nos ponen el agua aquí con las condiciones que tenemos, que no podemos ni lavarnos las manos, que hay que estar constantemente lavándonos las manos por el problema del virus. Y aquí no se puede hacer eso ni eso. Yo me levanté y aquí ni agua ni para tomar. Donde hay niños chiquitos, no hay agua para tomar, no hay agua para lavarse nada. Yo no he podido lavarme ni la cara. Uno no tiene posibilidades de tener vasija para llenar. Entonces, cuando viene el agua, y es cada 4 días, no puedes ni lavar. El agua, a ver, venía un día sí, un día no. Estuvo una vez como cada 4 días, se quitó y volvió de nuevo, y ahora ya se ha quedado estable esto, cada 4 días el agua.
Por otro lado, un activista en Minas, Camagüey, fue multado por propagación de epidemias tras retirarse el nasobuco para comer. Desde esa provincia, el activista de la UNPACU, Adrián Quesada, habló con Radio Martí al respecto.
A raíz de que aumenta el caso de COVID-19 aquí, especialmente en la provincia de Camagüey, a su vez aumenta más la represión, ya no solo con activistas defensores de los derechos humanos, sino también hacia ciudadanos comunes del pueblo, ¿no? Como es el caso hoy de un muchacho de 20 años, Abraham Regino Avilés Caballero, que del municipio de Minas, aquí en la provincia de Camagüey, él mismo fue a recoger un giro al correo de Minas y fue multado con 300 pesos simplemente por quitarse el nasabuco para comer algo. Muy indignado, el muchacho reclamó y se le vinieron para arriba, según me dijo, alrededor de 6 policías que quisieron darle hasta golpe, hicieron acusarlo y lo llevaron para la unidad de la policía ahí de Minas y lo quisieron acusar de propagación de epidemia. Barbaridades cometen estos esbirros que ya no saben qué hacer para mantenerse en el pueblo.
Esto que ocurrió allí en Minas, Camagüey, no es un hecho aislado. Han ocurrido otros hechos de esta naturaleza en otras partes del país. Por quitarse el nasobuco para comer, incluso para fumar. Fumar daña la salud, pero bueno, hay gente que fuma, ¿no? Bueno, pues ha ocurrido eso, los han multado por quitarse la mascarilla. Entre tanto, en el orden político, la dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró ayer en huelga de hambre exigiendo al régimen que revise su causa, la cual considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martí.
Ayer como las 2 yo hablé con mi hermano. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa, el Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermano dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantada. Llama a Berta Soledad y dile que yo estoy plantada. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantada. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabe bien que eso te va a afectar los riñones si dejas de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en 2 ocasiones la detuvieron aquí en Artemisa, en 2 ocasiones, ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Mientras, tal como les hemos venido informando, la causa abierta contra el artista y opositor al régimen comunista de La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, por un presunto delito de daños a los símbolos patrios y a la propiedad, fue archivada provisionalmente. El documento al que tuvo acceso el diario digital cubano 14 y medio le fue entregado el miércoles al artista a través de su abogado, quien le informó que los cargos siguen vigentes y el juicio puede celebrarse en cualquier momento.
Por otra parte, Gloria y Emilio Estefan fueron algunos de los artistas que participaron en un concierto virtual organizado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, con el fin de dar gracias a aquellos profesionales que luchan cada día contra el coronavirus. Roxana Romero tiene detalles.
Durante más de media hora, el público global disfrutó de los ritmos que mantienen a Miami en el mapa mundial.
God bless America, land that I love.
Gloria Estefan abrió el concierto con una emotiva interpretación de God Bless America, o Dios bendiga América. Junto a su guitarra, la cantautora cubana agradeció a los policías y bomberos, al igual que a los profesionales del ámbito médico, que arriesguen su vida todos los días para proteger a los residentes del sur de la Florida. Como otros y numerosos músicos, estos artistas se conectaron con el mundo a través de las redes sociales para ofrecer un escape a las miles de millones de personas que se encuentran en cuarentena. Este concierto, emitido a través de YouTube, incluyó, además de Gloria Estefan, al conjunto de reggae The Wailers, el artista flamenco The Gypsy Chico y a la banda del departamento policial In Blue.
De carta valiente, abanico de colores.
Por su parte, Emilio Estefan, que también se unió a la descarga con sus bongos, expresó que a pesar de que muchos venimos de diferentes países, todos sentimos el mismo dolor, y añadió que espera que esta experiencia cree más unidad en el mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
El presidente Donald Trump presentó ayer los planes de su gobierno para relajar los requisitos de distanciamiento social. Lo hizo durante una conferencia telefónica con los gobernadores del país. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó las pautas del presidente para la reapertura de la economía como vagas e inconsistentes, y dijo que era necesario realizar más exámenes para detectar contagios del coronavirus. Por cierto, Pelosi dijo que van a continuar las conversaciones sobre otro paquete de ayuda para sectores afectados económicamente por el virus. Michelle Sagué amplía desde Washington.
En su conferencia de prensa semanal, Pelosi dijo que las conversaciones para lograr otro paquete de ayuda para los sectores que sufren consecuencias económicas por el coronavirus continúan y que espera que se llegue a un acuerdo interino. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quiere añadir 251 mil millones de dólares a los 349 mil millones que ya tiene el programa conocido como Programa de Protección de Pagos de Cheque, que se espera se quede sin fondos este jueves. Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, quieren que un nuevo paquete de ayuda incluya más fondos para los hospitales, así como para los gobiernos estatales y locales. Ella dice que el hecho de que se han perdido ganancias y el costo de la lucha contra la pandemia hace necesario que se dediquen más fondos para los gobiernos estatales y locales. Dice que en segundo lugar los hospitales, porque ahí es donde se presta la mayoría de los servicios y donde más se necesita equipo de protección. Y en lo que respecta a las pequeñas empresas, han pedido un aumento en las subvenciones. A una pregunta sobre los planes de reabrir el país, la presidenta de la Cámara de Representantes dijo que la decisión tiene que estar basada en el bienestar de la gente y en la ciencia, con información provista por personas que de verdad puedan medir cuál es la probabilidad de que las cosas empeoren si se relajaran las pautas de distanciamiento social. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El vicepresidente Mike Pence dijo que espera que más de 5 millones de estadounidenses hayan sido examinados para el nuevo coronavirus a fines de abril.
Al parecer, se van a extremar también las medidas en el estado de Nueva York, que ha sido hasta ahora el epicentro del virus aquí en Estados Unidos. Por cierto, allí en Nueva York, una mujer de 36 años enferma del COVID pudo por fin conocer a su bebé, al que había dado a luz a inicios de abril. Desde Bay Shore, en el estado neoyorquino, Frank Sprez amplía.
El momento en el que Yanira Soriano, enferma de coronavirus, conoce por fin a su bebé. La mujer de 36 años había dado a luz a inicios de abril a través de una cesárea de emergencia mientras estaba en coma inducido.
Debido a la naturaleza crítica de su neumonía, hubo que darle anestesia general, ponerla en coma inducido y con respirador, por lo que no estaba despierta cuando nació su bebé y no lo escuchó llorar ni tuvo la oportunidad de verlo luego de su nacimiento.
Apenas nació, el pequeño Walter fue transferido a un hospital de niños. Yanina pasó 11 días conectada a un respirador en estado grave. Por eso, cuando recibió el alta, todo el hospital acudió a aplaudirla.
Muchos pacientes con respirador debido a neumonía de COVID no sobreviven, y el hecho de que esta mamá no solo sobrevivió, sino que pudo pararse de su silla de ruedas y caminar hasta su auto y abrazar a su bebé, nos da a todos una increíble esperanza para los pacientes actuales y futuros.
Yanira estaba embarazada de 8 meses cuando se contagió, al igual que su marido, pero su estado se agravó rápidamente y debió ser hospitalizada. El pequeño Walter, su cuarto hijo, dio negativo al coronavirus.
Y la economía de China se contrajo un 6,8% en los primeros 3 meses del año, su primera contracción trimestral registrada, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas de China.
La reducción de su Producto Interno Bruto es la primera desde que comenzó a informar tales cifras en 1992 y se produjo cuando ciudades, empresas y fábricas fueron cerradas para frenar la propagación del coronavirus.
La oficina dijo en un comunicado que las ventas industriales, de servicios y de mercado cayeron, mientras que el crecimiento de la inversión se desaceleró, al igual que las importaciones y exportaciones.
La contracción se anuncia cuando los funcionarios de salud en el epicentro de coronavirus de Wuhan, allí en China, revisaron el número de muertos en casi un 50% hoy viernes. Un frente estacionario es el pronóstico para el sur de la Florida. Los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Yucatán, y está acompañado de nublados y lluvias, que se extiende además hacia la zona de los Cayos, pero que comenzará a disiparse a partir de esta noche. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, hay poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este es mi canta claro de hoy, 17 de abril de 2020. Quiero dedicarlo con mucha sinceridad a los cubanos que 59 años atrás empuñaron las armas sobre las arenas calientes de Playa Girón en defensa de una revolución en la cual creían y de la cual esperaban una era de justicia, paz y progreso para Cuba. Además de ellos, los que aún viven, quisiera que me escucharan muy atentamente también los hijos y los nietos de esos hombres que han mirado a su padre o a su abuelo como un héroe y hoy se cuestionan abierta o calladamente ¿para qué arriesgaron sus vidas? Si valió la pena o no tantos sacrificios por un ideal que hoy parece una quimera de imposible realización, cuando no un engaño cruel perpetrado contra la buena fe de millares de cubanos. Esa pregunta que late en todos o en casi todos los jóvenes cubanos al mirar al pasado reciente de la nación, esa que acaso han hecho a sus mayores. ¿Fue para esto que tú expusiste tu vida? ¿Fue por esto por lo que tú luchaste? Yo quisiera hacer esa misma pregunta hoy y formulársela de hermano a hermano a los excombatientes de Playa Girón y a sus descendientes. ¿Es esta Cuba de hoy la Cuba de tus sueños en 1961? ¿Es esta nación oprimida y miserable la que te presentaron en la escuela cuando te hablaban de Playa Girón? En la vida todos cometemos errores, pues todos somos humanos y, como dice el refrán, rectificar es de sabios. Hoy, lamentablemente, los cubanos todos, los que fueron fidelistas por corto tiempo, los que demoraron más en darse cuenta de la maldad de los Castros y los que nunca creyeron en sus mentiras y sus falsas promesas, todos estamos embarcados en la gran mentira, la gran trampa, en el gran calabozo en que Fidel Castro, Raúl Castro y sus cómplices convirtieron la patria cubana. No excluyo de esto a los exiliados verdaderos, porque los que lo somos nos sentimos atados al destino de esa Cuba querida que un día tuvimos que dejar. Es hora de acercarnos como hermanos y hermanarnos aún más en el propósito común de hacer cada uno lo que pueda, de acuerdo a sus circunstancias, por acercar el momento de la liberación. Esa liberación que, con ópticas diferentes, era, en fin de cuentas, lo que buscaban en el fondo los que combatieron en Playa Girón, tanto los exiliados como casi todos los que estaban del otro bando. Hora es hermanarnos, repito, porque el sufrimiento de nuestro pueblo continúa y continuará mientras Cuba no se zafe de la coyunda castrista. Lograr que ese momento llegue debe ser nuestro compromiso de hermanos en este 17 de abril.
Artistas y atletas se unen para ayudar a familias afectadas por el desempleo aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona tiene estos detalles en Mundo Artístico.
Decenas de celebridades pusieron en marcha el reto All In Challenge, el cual consiste en recaudar fondos para ayudar a los estadounidenses golpeados financieramente por la epidemia del coronavirus. Los actores Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, quienes protagonizarán la nueva película Killers of the Flower Moon, colocaron un video en las redes sociales ofreciendo al público la oportunidad de pasar un día en el set de filmación con ellos y con el director de la película, Martin Scorsese, y además la oportunidad de asistir a la premier de gala de la cinta, todo a cambio de una donación a partir de $10 y luego, claro, una rifa a ver quién resulta ser la persona afortunada. La exestrella de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, está ofreciendo lecciones personales de bateo con almuerzo incluido. El quarterback de la NFL, Tom Brady, ofreció un entrenamiento privado. Justin Bieber cantará serenatas a domicilio y la presentadora de televisión Ellen DeGeneres está ofreciendo la oportunidad de compartir la presentación de un episodio de su show de Ellen. Hasta el momento, casi 100 celebridades se han sumado a participar en el reto All In Challenge y se han recolectado $5 millones para organizaciones caritativas como Feeding America, No Kid Hungry y Meals on Wheels. Esto según la página web de All In Challenge. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, son las 6:52, ya casi estamos terminando, pero antes tenemos que conocer algo de los deportes y los detalles los tiene nuestro buen amigo Edemio Navas. Edemio, buenos días de nuevo.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuba y la Bella. Efectivamente, ya faltando 8 minutos para las 7:00 a.m. hora de Cuba y también aquí en Miami. La esperada final del peso crucero hasta 200 libras de la segunda temporada de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el cubano Junior Dorticós y el letón Mairis Briedis no se va a realizar finalmente el 16 de mayo en Letonia, como se había anunciado, y hasta el momento no existe una fecha exacta para que pueda concretarse este combate. Se pudo conocer en Riga. De manera inicial, el combate estaba programado para el 21 de marzo pasado. Sin embargo, se tuvo que reprogramar debido a que comenzó la contingencia causada por la pandemia, la COVID-19, que todo el mundo sabe que comenzó a finales del pasado año en China y se ha extendido a más de 185 países. Y bueno, la posibilidad de realizar la gran final entre el cubano Dorticós y el letón Briedis a puerta cerrada se descartó. Se dispuso entonces de la fecha del 16 de mayo y ahora mismo ya acaban de cancelar indefinidamente esta gran final entre Briedis y Junior Dórticos. Nuestra máxima prioridad es proteger la salud y seguridad de los boxeadores, los fanáticos, los oficiales y el staff involucrado en la Super Serie Mundial de Boxeo, lo señaló el comité organizador de este evento. Y también del deporte de los puños, profesor, tú tuviste la oportunidad de vivir muchos años allá en España, al igual que Maite, nuestra madre patria, y el dos veces campeón mundial profesional del Consejo Mundial de Boxeo y 7 veces titular de Europa, el cubano de Baracoa José Legra, está luchando contra un enemigo invisible allá en Madrid, se encuentra ingresado en un hospital, ya no está sobre el ring, ahora está peleando contra alguien a quien no puede ver, y bueno, se pudo confirmar ayer jueves de que el cubano José Legra, cubano español, tras una serie de pruebas que se le realizaron, está infectado por esta dura enfermedad, también conocida por coronavirus, que bueno, está básicamente casi todo el mundo, una pandemia que comenzó, reitero, en China a finales del pasado año. Lo más importante es que el cubano Legra se encuentra bien atendido. Él comenzó su carrera en 1960 en la Plaza de Toros, ahí en Valencia, y bueno, su último combate fue una derrota ante Alexis Argüello. Esto fue el 24 de noviembre del año 1973 en Masaya, una ciudad que está ahí entre Granada y Managua, la capital nicaragüense. Se retiró con 129 victorias, 11 derrotas y ganó 49 peleas por la vía rápida. El bicampeón mundial profesional cubano José Legra, que esperamos que poco a poco se recupere esta gran cubanazo de allá de Baracoa, en el oriente cubano. Así que más deportes sobre las 7:45 con los titulares en Levante de Cuba. Así que seguimos contigo, profesor. Buenos días, 6:55.
A las 6:55 minutos, resumen informativo, lo principal que hemos dado en materia de información a través de estos titulares.
La dama de blanco, Marta Sánchez, se declara en huelga de hambre en la prisión.
Mientras continúa el acoso del régimen a activistas y periodistas independientes. Por ejemplo, en las últimas horas se daba a conocer que la activista Keylili de la Mora Valle, del movimiento Consenso Ciudadano, ha sido acusada de resistencia, desacato y propagación de epidemia.
El número de contagios en Cuba sigue en aumento, pero también el de las multas por quitarse el nasobuco.
Andorra, el Principado de Andorra, reubica a miembros de la Brigada Médica Cubana porque dicen que tienen poca formación.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia un apoyo financiero para personal de salud.
Se agrava, entre tanto, la situación de migrantes venezolanos en Colombia debido a la cuarentena.
El gobierno de Estados Unidos propuso un plan en 3 etapas para reabrir la economía del país.
Mientras, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, asegura que continúan las conversaciones para otro paquete de ayuda económica.
Senador Marco Rubio encabeza una petición al presidente Trump para investigar los orígenes del COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud.
En Nicaragua, la población continúa sin tener pautas claras para enfrentar la pandemia del coronavirus.
China reconoció que tiene más muertes por coronavirus. Wuhan tiene 50.333 casos positivos y 3.869 fallecimientos.
Y más de la mitad de los países miembros del Fondo Monetario Internacional han solicitado ayuda de emergencia debido al coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado, como siempre, de lunes a viernes, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba con Müller y Arjona.
Esto. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.